En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Anabel Díez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Ha terminado una semana dura y ahora empieza una temporada política mucho más tranquila, ¿no?
Sí, bueno, diríamos que ahora más están ya las cartas dadas y diríamos que algo más aburrida y con menos sobresaltos. Pero por horas, en fin, un pleno que empieza el lunes hasta el jueves, hasta las tantísimas de la noche, pues porque es ahora sí, se tienen que aprobar en pleno los presupuestos, sí. Enmienda a enmienda, sección a sección, capítulo a capítulo, pero ya interesará menos, a no ser que haya alguna sorpresa de estas enmiendas y que se dice in voce sobre la marcha, pero sí, trabajo intenso, pero mucho menos interesante. Sí,
alguna sorpresita nos querrán dar, porque si no se aburrirán.
Yo creo que sí,
Un tirón en la relación bilateral, a ver, algo de última hora, sí, a ver, sí. Si Iglesias se rasca un poco más, si tensa la cuerda en la relación con el gobierno, digo yo, no lo sé,
Sí, estoy improvisando. Pero es posible,
claro.
Sí.
Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira con cara de diciendo, pero ¿de qué vas?
Pues yo creo que... No, es que estáis hablando de tranquilidad, yo creo que no la hemos conocido.
Hombre,
yo...
ya, pero ahora está, o sea, el bacalao está vendido, reconócelo.
Vendido, o sea, este gobierno, la capacidad que tiene para abrir frentes es infinita. Y yo creo que sí, que los presupuestos están encarrilados, pero tenemos pendiente antes de final de año, si se cumplen las previsiones, la reforma del Código Penal por el delito de sedición,
sí.
Y rebelión, y tenemos todavía pendiente el tema de los desahucios, llegar al acuerdo. Entonces yo creo que nos queda ahí, esto como poco.
Yo creo que tú te animas a ti misma diciendo, mira, ves, vamos a hacer que este tramo final del año sea interesante.
No, es bueno, que va a ser interesante, bueno, Luis, bien, muy interesante.
Vosotros tenéis una, digamos, idea de la realidad mucho más próxima que la mía y no seré yo quien os enmiende la plana. Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabes que tengo espías paraguayos en todas partes y has sido vista con espías paraguayos de gran influencia política en este país. No diré quién, naturalmente.
Bueno, sí, he estado haciendo nuestro trabajo, ¿no?
Claro, intrigar.
Como decían las compañeras, yo sí que tengo esa sensación que tú decías de un poco... bueno, viene la tranquilidad, estar todo con mayor hastío, pero la sensación que transmiten en Moncloa es también esta, de que ellos después de lo de los presupuestos tienen esta jugada bastante ganada y ponen su vista ya, aunque a nosotros nos parezca un poco lejos, en las elecciones catalanas, ellos están ya en un juego que piensan que puede desestabilizar algunas de las alianzas. Y además, fíjate que los titulares que hemos dado todos estos días era que Pablo Iglesias gana los pulsos por esto de los desahucios, y en el otro lado de la coalición tienen como la sensación de que todos esos pulsos que van ganando, sus cosas demoscópicas, les van diciendo que benefician al presidente. Yo, después de esta comida de trabajo, te diré que me he quedado con la idea de que en Moncloa la parte presidencial vive mucho más tranquila de lo que pensamos nosotros.
Bueno, es verdad, una cosa es cierta, yo naturalmente no estoy en la comida y no sé los razonamientos que han hecho, pero vemos las encuestas que van apareciendo y efectivamente quien, digamos, capitaliza el éxito de esas políticas más de izquierdas es el Partido Socialista, no Podemos. O sea, eso está más claro que el agua. Yo no sé si Iglesias hace bien el cálculo. Pero la relación de los socios, dirías tú, Pilar, por lo que has oído, que es tranquila y apacible, ¿o no?
Bueno, la relación de los socios creo que es tensa, pero ahora mismo va a aguantar, y sobre todo porque, como bien has dicho tú, hay una parte de los socios, que es la del PSOE, que está sacando rédito y beneficio, y hay otra que no sé si ha hecho bien el cálculo. También es verdad que yo, por ejemplo, no sabía que ha habido un momento donde esa otra parte parece que sí que quería irse del gobierno, que no le hubiera importado. La parte de Podemos estaba como incómoda, esto digo hace a lo mejor un par de meses, cuando empezó a salir todo lo de Iglesias y cuando pasó la parte de la pandemia, pero ahora yo creo que esta alianza está sólida. ¿Cómodo o incómodo? Al final la sensación que tengo es que va en números y hay a uno que le están saliendo muy bien los números.
¿Vosotros compartís, Anabel y Marisol, esa sensación que transmite Moncloa? Es decir, ¿creéis que está en lo cierto o está viviendo en jauja?
Yo creo que el gobierno, la parte socialista, tiene muy bien hecha la radiografía de Unidas Podemos, de sus intereses. Ellos siempre están, cada vez que ha habido un lío entre ellos, que se han agudizado todas sus contradicciones, que han querido, porque normalmente es Podemos quien quiere que se sepa, o sea, esa es su manera de actuar. Cuando hay un malestar, es Podemos quien quiere que se sepa. El paso siguiente es que una parte del PSOE o del gobierno de la parte socialista se enfada y con más o menos virulencia. ¿Acaso tenemos al frente a lo mejor a Margarita Robles, que es quizá la más sincera en expresar lo que está pasando? Y después de eso, si la gresca ha sido gorda, ha sido grande, viene el encuentro entre Pedro y Pablo, entre el presidente del gobierno y el vicepresidente. Y ahí las cosas se atemperan. Hubo también un tiempo, aparte de lo que dice Pilar, que es muy interesante, que también los de la parte de Podemos pensaba que el gobierno iba a hacer alguna maniobra para echarlos. Y fue cuando las relaciones con Ciudadanos, septiembre, después del verano, cuando las relaciones con Ciudadanos parecía que iban a ir en una dirección que no han ido por el cortejo político de Pedro Sánchez a Inés Arrimadas. Ellos, vamos, alguna persona relevante de Podemos, una persona decía, estamos escamados. En esto corría el mes de septiembre y no sé qué pretenden. Ahora, la ofensiva de Pablo Iglesias por estrechar el cerco solo con los amigos, con los socios de la investidura, pues le ha salido bien. Yo creo que le ha salido bien, pero yo tengo la impresión que todos los pasos, sí que hay picos y son los enfados, muchos son absolutamente sinceros y no están programados y no, son de verdad, pero aún así el gobierno, la parte socialista, Pedro Sánchez, controla bastante y sabe hasta dónde puede llegar Podemos, y de momento pues cree que no puede ir a ningún sitio. Y por otro lado, ya sí que termino, todo lo que le está dando también entra dentro de los planteamientos. Todo lo que está dando a Podemos, vamos a ver ahora, como decía Marisol con el tema de desahucios, pues el que se iba a producir esto también estaba en la hoja, en el plan, en la agenda del gobierno, que algo tendría que hacer sobre los desahucios.
Bueno, yo creo que ahí Ábalos ha marcado muy bien la posición de lo que al final van a tener. No sé si lo de los desahucios es la guinda de un pastel, pero a mí lo que me preocupa, viendo las cosas más a vista de pájaro, digamos, es si no ha llegado demasiado lejos el presidente del gobierno, no por lo que le ha dado a Podemos, sino por el hecho de que Podemos haya sido capaz de cambiar el plan que inicialmente era el que yo al menos, en fin, creía que tenía más posibilidades de salir adelante. Cuando se plantea esa doble posibilidad de hacer unos presupuestos con Ciudadanos o hacerlo con los independentistas vascos y catalanes, pues lo hemos discutido muchísimas veces en la tertulia y había disparidad de opiniones. Muchos pensábamos, yo entre ellos, que al final le iba a resultar más cómodo al presidente del gobierno el apoyo con Ciudadanos, en primer lugar, porque Esquerra en el periodo electoral parecía reacio a llegar a acuerdos. En segundo lugar, porque en Europa, quieras que no, siempre tranquiliza más un partido, digamos, sensato en términos coloquiales, no en términos estrictamente ideológicos, y por lo tanto pues iba a ser más fácil la interlocución. Y luego también porque a Pedro Sánchez se le iban a levantar menos ampollas internas en el Partido Socialista que de la otra manera. Y sin embargo, fijaros, las ampollas internas están, ayer Felipe González las volvió a evidenciar. En Europa, ya os digo que hay preocupación, aunque eso no quiere decir nada más allá de la estricta preocupación. Y desde luego esta deriva ha roto los puentes con Ciudadanos y nos coloca en una situación de futuro, de final de la legislatura, con un PSOE muy radical. Yo eso es lo que veo, y por eso os pregunto si no ha llegado demasiado lejos a la hora de buscar esas alianzas.
Luis, solo muy muy breve para que le toque el turno a Marisol, pero muy breve. Es que creo que el análisis que tú haces, que es el análisis político o el análisis de qué tiene que hacer un gobierno o cómo está un partido, se ha sustituido por el análisis, yo te decía antes de los números, que es ese análisis demoscópico de a mí qué me interesa y qué me dicen los números. Los números me dicen que yo le estoy quitando electorado a Pablo Iglesias, que estoy ocupando ese espacio. Y entonces, de cara a una futura cita electoral, que va para largo porque tiene una consolidación, pero piensa que la gente de Sánchez quiere otra legislatura, ellos en los números, además, lo reconocen. Si los números nos dieran bien, daríamos ese volantazo. Ellos no están en una cuestión de qué es mejor para el país o qué es mejor si el partido, si Felipe González se levanta o se levanta el Orano. No, ellos están diciendo, ya intentamos un acercamiento a Ciudadanos, acordaros que fue antes de las últimas elecciones, sí. Ir a por el voto de Ciudadanos no nos salió bien, ahora estamos testando, y cuando nos ponemos en las posiciones de Pablo Iglesias, al final, entre los votantes de Podemos, quieren de presidente a Pedro Sánchez antes que a Pablo Iglesias. Y eso es en lo que ellos juegan, más allá de lo que tú hablas, que insisto, es política y país. Pero esto no es política y país, yo creo.
Yo creo que esto que dice Pilar es importante, ¿no? Porque sí que refleja bastante bien el modo en que trabaja Moncloa, ¿no? Lo que a veces a nosotros nos parece, y yo la primera, ¿no? Un desgaste político mayúsculo por toda una serie de conflictos que ha habido, reforma del Poder Judicial, cuando el tema del rey, de la no presencia en Barcelona, ahora el asunto de Bildu, todo eso se testa a diario, ¿no? Y entonces al final la conclusión es la que dice Pilar, bueno, aquí las cosas siguen igual, ¿no? Yo creo que en realidad tienen motivos para estar contentos, pues porque ahí se producen dos circunstancias, concurren dos circunstancias. Una, Podemos no crece, esto ya es una constante, no saca rédito, haga lo que haga, de su presencia en el gobierno, y tampoco lo hace el PP. Después del sufrimiento que ha tenido este Ejecutivo, el sufrimiento político, el desgaste político que ha supuesto la pandemia y en el que todavía sigue inmerso, pero aún así mantiene sus perspectivas electorales. Y entonces, aunque siempre ponemos el foco, y yo creo que es acertado también, por supuesto, y es real, en cómo Podemos hace sufrir al PSOE en algunas cuestiones, lo que también sucede es que el PSOE intenta minimizar la influencia de Podemos todo lo que puede. Y eso es lo que provoca las tensiones, por ejemplo, los desahucios. Los desahucios es un tema que Podemos lleva pidiendo en el gobierno muchos meses y que el PSOE ha intentado evitar hasta que pues ha tenido que dar un golpe en la mesa de una manera que a todos nos parece loquísima, que es presentar una enmienda a los presupuestos, pero que para ellos es válida porque consiguen lo que quieren. Yo creo que tanto lo que comentaba Anabel de la manera que ha tenido de actuar en los presupuestos, que es el miedo a que la influencia de Ciudadanos lo sustituyera a él. No, yo lo de la salida del gobierno, yo lo veo como algo como más, un poco más de conspiranoide, ¿no? Pero sí no ser tan fundamentales en la toma de decisiones, yo creo que esto sí que les ha afectado. Tanto eso como los desahucios, marcan una nueva manera de trabajar dentro del gobierno de coalición, muchísimo más abrupta por parte de Podemos, ¿no? Y esto va a seguir en el tiempo, pero Sánchez, que lo que no podemos negarle es que es un dirigente muy práctico, pues ha intentado salirse con la suya en el tema de Ciudadanos, no ha podido, y al final pues la conclusión es que va a haber presupuestos y que después de los presupuestos pues ya veremos qué pasa, ¿no? Que hay motivos desde luego para que estén satisfechos.
Bueno, ahora en la segunda parte de la tertulia yo os voy a meter un poco más el dedo en el ojo a ver si sacáis alguna otra consideración a relucir, ¿no? En la conversación, porque es verdad que en cuestiones ideológicas, como el asunto de los desahucios, pues lo que está en juego es más un perfil estrictamente ideológico, pero luego hay otras historias, como por ejemplo todo lo que es el compromiso con partidos que declaran abiertamente su intención descarada de llegar a una república independiente en el País Vasco, una república independiente en Cataluña, y la complicidad y además estableciendo una relación de causa-efecto, es decir, de contraprestación. La única manera que tengo de acercarme a ese proyecto político es apoyar estos presupuestos. Y además lo dicen con toda desfachatez, y yo creo que eso provoca, y vuelvo a referirme a las declaraciones de Felipe González, en un sector del PSOE, que no sé si tiene o no tiene importancia, de eso hablaremos luego, pues una cierta desazón.
Pero eso, lo que decía Pilar, por añadir solo, es que les da igual.
Ya,
Es que les da
a
igual.
él
Otra
sí.
cosa es que al final
Y a los
esto sea un
electores,
problema, pero
y
les
a
da
los
igual.
electores, esa es la pregunta que insisto, ahora hablaremos, pero es que quiero llegar puntual a las noticias de las 6 y hay que hacer también algún otro recordatorio, alguna recomendación interesante, por ejemplo, para oír mejor.
Sí, Luis, nuestro oído es realmente frágil y merece los mejores cuidados, así que les vamos a recomendar Audispray, que es un spray natural a base de agua de mar, que limpia nuestros oídos con total suavidad, elimina el exceso de cerumen y además previene la formación de nuevos tapones. Es un producto sanitario de venta en farmacias y en parafarmacias.
Audispray.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno Central autorización para realizar test de antígenos cuanto antes en las farmacias, pero no son muy optimistas. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Y todo pese a los buenos datos que desde hace semanas viene dando la Comunidad de Madrid y que están revelando que la estrategia del Gobierno regional funciona. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha estado con nuestros compañeros de En Casa de Herrero y, dados los antecedentes, no es optimista de cara a un posible visto bueno para realizar este tipo de pruebas en las farmacias.
Luis, hace falta que nos recuerde usted cuál es la relación de la Consejería de Sanidad de Madrid con el Gobierno de España en la gestión de la pandemia. Me recuerdo el estado de alarma y más cosas. Por eso le digo que no lo sé, ¿vale? Pero vamos, que ya. A mí me hubiera encantado, y lo digo con ella, digo totalmente en serio, que hubiéramos ido mucho más de la mano. Pero es que la experiencia que hemos tenido es la que hemos tenido. Entonces, bueno, pues no lo sé. Vamos a esperar, de todas formas, la respuesta del Ministerio. Pero no lo sé, lo que nos diga el Ministerio, pero no soy muy optimista, así tengo yo que de hacer un diagnóstico como médico.
De hecho, desde el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ya han dicho que no ven muy clara la estrategia en materia de seguridad a este respecto.
Gracias, Jesús. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hablado sobre las críticas ayer del expresidente del Gobierno, de Felipe González, al apoyo de Esquerra y de los proetarras de Bildu a los presupuestos generales del Estado para 2021.
Yo tengo el máximo respeto por Felipe González y por las opiniones de cualquier persona. Pero momentos difíciles, lo esencial, lo fundamental, en mi opinión, es la unidad de todos. Dejar un poco al lado las posiciones personales, dejar un poco al lado las posiciones partidistas y ponernos en un objetivo común. Y el objetivo común es salir de esta crisis económica y sanitaria.
Sobre ese pacto con Esquerra y Bildu para aprobar las cuentas públicas también ha hablado el líder del PP, dice Pablo Casado, que no le sorprende la maniobra de Sánchez porque el Partido Popular también lo ha sufrido, aunque entiende el intento de Ciudadanos.
Y el único responsable de haber decidido a los socios radicales de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu ha sido Sánchez. No es Ciudadanos el que se ha equivocado tendiendo la mano, sino es Sánchez el que se está equivocando eligiendo a unos socios que creo que no aportan mucho al futuro de España y a las necesidades que tenemos ahora. Lo mismo nos pasó en el Partido Popular cuando ofrecimos 4 veces en los últimos 2 años la posibilidad de abordar la negociación de los presupuestos generales del Estado.
Más cosas. Las universidades tendrán 5 años para adaptarse a los nuevos requisitos sobre calidad fijados en el borrador del nuevo Real Decreto del Ministerio que dirige Manuel Castells, por el que se retiraría la categoría universitaria si no se cumplen unos mínimos de investigación y docencia y si el 50% de su alumnado no estudia algún grado. José Manuel Pingarrón es el secretario general de Universidades.
Lo que hace es clarificar la situación de tal manera que concreta cuáles son los criterios mínimos que una institución debe tener tanto en docencia como en investigación para tener el nombre de universidad.
Entre los requisitos para reconocer a una universidad se fija que deberán disponer de una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de grado, 6 títulos oficiales de máster y 3 programas oficiales de doctorado. Y salvamento marítimo ha desembarcado en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria. 39 personas de origen subsahariano, todos varones y entre ellos un menor, a quienes ha rescatado de una patera que navegaba al sur de esta isla, horas después de auxiliar a otra ocupada por 24 magrebíes. Precisamente hoy el presidente de Canarias ha advertido de que el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha llegado a un acuerdo con los hoteleros canarios para alojar inmigrantes que llega a su fin el 31 de diciembre. Atención, porque Torres se ha mostrado en desacuerdo con este ultimátum.
Los contratos que hizo el Ministerio de Migraciones fue hasta el 31 de diciembre. No, la intención del Ministerio de Migraciones es que cerrados esos contratos estén en otros espacios. Eso es lo que debe ser. Y eso es lo que están pidiendo también los empresarios. Lo que me parece, y no me refiero a los empresarios, es que no podemos decir que tiene que ser el 31 de diciembre sí o sí, porque si finalmente es el 5 de enero, ¿qué hacemos? ¿Esas personas las mandamos a la calle esos 5 días, 10 días?
En los deportes, el Real Madrid cuenta con varias bajas esta jornada. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. El equipo blanco no podrá contar ni con Carvajal, ni con Ramos, ni con Benzema en esta jornada para su partido ante el Alavés de mañana a las 9 de la noche. Zidane ha convocado 19 jugadores para medirse mañana al equipo vitoriano y encarrilar su camino en la liga irregular en las últimas jornadas. Por cierto, que la jornada comienza hoy con el Valladolid-Levante a las 9 de la noche. Además, seguimos pendientes del estado de salud de Juan de Dios Román, el ex seleccionador nacional de balonmano y expresidente de la federación. Las noticias no son positivas, su estado es crítico y ha empeorado en la última noche.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, complicaciones de salida en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A42 en Parla. En Valencia, pendientes de un accidente en la A3 en Siete Aguas hacia Madrid y también tráfico lento en la A7 en Paterna, sentido Alicante.
Gracias, Marina. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, recuerdo la pregunta que os he hecho antes de las noticias de las 6. Es decir, ¿no pagan ningún precio interno por esa, digamos, política de alianzas? Lo que dice Felipe González, que era el líder indiscutible del PSOE hasta hace relativamente poco, ¿no es el síntoma de que hay un cabreo que puede desmovilizar a una parte importante del Partido Socialista? Os pregunto.
Pues mira, yo creo que el propio Felipe González ayer daba un dato que creo que explica muchas cosas, y es que el partido es una organización vertical ahora mismo. Y el partido, una vez que Pedro Sánchez sufrió aquel congreso donde le expulsaron y salió por la puerta de atrás, pues él ahora se ha blindado. Entonces, claro que hay un malestar interno, pero el problema es que no tienen ninguna fuerza, que yo no veo la fórmula. Porque cuando la otra vez había con Pedro Sánchez, más allá de aquel espectáculo de Ferraz que fue terrorífico, pero sí pudo dimitir a aquella ejecutiva como un síntoma de que había un desacuerdo por los pactos o con la deriva que tenía el líder. Ahora eso está totalmente blindado. Y creo que, bueno, sí, los varones expresan su descontento, pero no pueden hacer nada más que expresarlo. No hay una forma de cambiarlo. Y en el electorado, yo por los datos que he visto, por encuestas que nosotros hemos hecho en el periódico, llama muchísimo la atención, pero no sé si es por la pandemia, que ha unido más a cada uno con su partido, o no me digas por qué, no se nota ese castigo. Es que incluso, fíjate, el otro día hicimos en la web nosotros la pregunta del pacto con Bildu, y vale, sí, había rechazo. Pero no era un rechazo de un 80% del votante socialista. Yo creo que es que el votante socialista también ha ido cambiando con Sánchez y quizá en las generaciones.
¿Tenéis la misma impresión que Pilar?
Yo creo que esto que dice Pilar último es un buen apunte, ¿no? O sea, pasa factura, no pasa factura, pero es que además ya lo sabemos que no le pasa factura porque en estos debates internos dentro del PSOE, incluso en las advertencias que lanza Felipe González, en otros momentos otros varones, o sea, es como cíclico, ¿no? Y además sobre el apoyarse en Esquerra y en Bildu sobre el Frankenstein, el gobierno Frankenstein, llevamos años hablando. O sea, aquí hay una génesis de todo, de toda esta historia, y bueno, y que vimos la moción de censura y que vimos en la investidura y que seguimos viendo ahora. Y ese señor, entre medias, ha ganado dos elecciones. Entonces, no creo que le pase factura. ¿Le puede pasar en el futuro? Pues no lo sabemos, no es imposible predecirlo, porque podría ser que sí. Esto sumado, yo creo que al final el desgaste de un partido es una acumulación de cosas, ¿no? Yo creo que aunque ahora mismo las encuestas no reflejen un desgaste, pues el elector se va haciendo una imagen de su presidente, del partido de gobierno, y esa imagen puede ir cambiando. Pero bueno, también es verdad que al final, ahora mismo, yo creo que los españoles están muy centrados, sobre todo en el tema de la pandemia y la situación económica, y esas son sus principales preocupaciones. Y esto creo que es lo que puede explicar lo que decía Pilar, de que bueno, pues que no hay una penalización tan grande como podía esperarse.
Yo
al pacto
las premisas, pero no la conclusión. Es decir, si atendemos a todas las encuestas que hemos conocido, sabemos que el gobierno de España es uno de los más reprobados por sus ciudadanos de toda Europa, cuando vemos encuestas comparativas, y que la preocupación por la situación económica es máxima. Por lo tanto, no, o sea, quiero decir, si fuera eso tal cual, no tendría ningún
pero
sentido.
Pero no pierde, Luis, en
¿cuál es la explicación de que se mantenga electoralmente?
Claro. Pero no será por premiar una gestión que los propios ciudadanos califican como muy mala.
No digo que la premien, digo que en estos momentos las preocupaciones de los ciudadanos, lo que podría explicar que la gente no penalice de una manera, digamos, clarísima y amplísima las alianzas con Bildu y con Esquerra, es que pues los españoles están centrados en otros asuntos que son los que le preocupan. ¿Qué puede hacer que no se refleje en las encuestas todavía ningún desgaste del gobierno? Pues porque no, porque la decisión, digamos, se está todavía debatiendo. O sea, estamos en un proceso que está abierto y que está en un periodo de tantísima incertidumbre que, bueno, pues que la gente no está todavía en qué va a votar o qué no va a votar. Y luego hay una cosa muy importante, que es que no se visualiza una alternativa que haría que mucha gente que esté descontenta pues diga, no, pues ya tengo claro dónde voy a ir.
Ahora quería abrir el melón de la alternativa por una razón que os voy a explicar enseguida, pero antes, Anabel, sobre esta cuestión has estado más callada que Carlos.
Sí, Cuca. No, estaba escuchando a las compañeras, y es que esto es un para ti fatal, es porque coincido bastante. Es que la historia no empezó
ayer. A mí me parece muy bien que coincidáis, porque eso demuestra que aquí el único idiota soy yo.
No, que va. Sí, cuando decíamos en el programa semanas atrás, dudábamos qué podía pasar con los presupuestos, pues claro que lo dudábamos, porque no sabíamos qué iba a hacer Esquerra. Uh-huh. Esquerra también ha tenido un debate interno pues intensísimo, y todavía se la sigue jugando. Pero ya quiero decir, en las elecciones, vamos a ver el resultado que obtiene. No nos olvidemos que el Junts per Catalunya ayer se prodigó declaraciones, todos sus dirigentes, en vaya birria lo que han conseguido. Es decir, que la pelea sigue. Pero decía que la historia no empezó ayer, pues porque desde hace 5 años que se habla de la fórmula Frankenstein, después ha sido ya el gobierno, han pasado cosas, y entre ellas el rechazo, que muchos españoles han lamentado profundamente, y ahí nos podíamos incluir, pues la mayor parte de la sociedad, es el buen acuerdo que parecía que estaba encaminado a hacer Ciudadanos con el PSOE, y no lo hizo. Y con respecto a Podemos, Podemos condujo la segunda vez a la provocación de unas nuevas elecciones, que perdieron ellos mucho, y el PSOE también, 3 diputados, pero ellos perdieron muchísimo más, y entró Vox con 52 diputados. Bueno, la gente, aunque ahora los ciudadanos están, como estamos todos, pendientes, como decía las compañeras, de la crisis económica tan brutal que se cierne y que ya hay síntomas, bueno, no, ya hay efectos, no síntomas, y la pandemia, la enfermedad en sí misma y cómo puede afectar, y aunque se está pendiente de eso, pero la gente no lo olvida todo, ¿eh? Y ahora que vas a hablar de la alternativa, pues es que con Ciudadanos fue un fracaso. Y con Podemos, pues muchos votantes de Podemos diciendo, pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Me refiero a la repetición de las elecciones, y pasó lo que pasó, pues toda la izquierda perdió. Entonces, esto que está pasando, que el electorado sigue, vamos, le daría de nuevo al PSOE la victoria, bueno, como primera fuerza política, luego hay que sumar, pues no es tan extraño, si miramos de dónde venimos y las cosas que han pasado.
Bueno, yo decía que quería hablar de la alternativa por dos razones. Primero, yo llevo ya mucho tiempo tratando de buscar algún motivo que me permita hablar del Partido Popular, para bien o para mal. O sea, quiero decir que es que ya no se trata. Y fijaros que no lo encuentro. O sea,
bueno, ahora te lo ha puesto en bandeja Gabriel Rufián.
No, ahora me lo ha puesto en bandeja Pilar Gómez.
Ah, vale.
No, pues por eso quería hablar. No, pero dejadme. Esa, la pequeña introducción es esa. Es decir, yo nunca, o sea, estoy haciendo memoria, no recuerdo un periodo tan largo. Mira, fijaos que llevamos aquí todos tiempo dándole que te pego en la, como espectadores de la vida política, ¿no? Un encefalograma plano tan prolongado de la oposición, una invisibilidad tan notable en momentos de tanta efervescencia política, porque es que no está pasando nada, están pasando un montón de cosas todos los días, yo no lo recuerdo. Entonces, hablar de Casado, yo no sé hace cuánto tiempo que no hablo de Casado, insisto, ni para bien ni para mal. Hombre, reproduces una declaración que hace en un momento determinado, puntual, pero no soy capaz de encontrar algo. Y estaba yo ya incluso con mala conciencia, digo, si es que lo estamos orillando el programa, cuando llega a mis manos un libro que se titula Almeida, el hombre tranquilo, firmado por dos periodistas maravillosas a las que yo quiero mucho, Pilar Gómez en primer lugar y Carmen Morodo por otra parte. Y entonces digo, bueno, esta es la oportunidad para que Pilar nos cuente qué hay detrás de ese hombre tranquilo, porque si no hablo del Partido Popular, aunque sea para promocionar y para hablar bien del libro de Pilar, es que no tengo ningún otro motivo, o sea, os lo digo con toda franqueza.
Bueno, muchas gracias por citarnos y por acordarte del libro.
Enhorabuena, pero, y mucho éxito, ¿eh?
Vas a tener que escribir otro de Ayuso, me parece a mí.
Sí, lo que tiene la política es eso, que se queda un poco todo, porque nosotros hicimos el libro con la idea de esa figura de Almeida que emerge con la pandemia y que parece que decía todo el mundo, sí, el Julián Español, el alcalde. Tanto es que emerge que de repente le colocan de portavoz nacional, cada uno que lo interprete si para bien o para mal. Pero en el libro, bueno, el libro está, no es porque lo hayamos hecho nosotros, cuenta cosas de Almeida que creo que es verdad que no se conocen, aparte de sus capacidades políticas, tiene mucha parte personal y de historia, cómo Almeida ha llegado aquí casi sin pretenderlo al principio y luego peleándolo mucho, ¿eh? Más de lo que pensamos. A mí me ha sorprendido porque todos pensábamos, o yo al menos, pensaba, bueno, pues Almeida ha llegado y le han colocado aquí después de lo de Aguirre. No, Almeida peleó por estar allí, se movió y es una... El libro lo cuenta como había ahí unas reuniones de bar nocturnas con su equipo de máxima confianza y cómo fueron preparando ese asalto a liderar el Grupo Popular y a ser el candidato, y hay mucho más trabajo de lo que parece y incluso algo de conspiración. Y con lo que tú dices de la parte de Casado, yo sí quería apuntar una cosa, y hoy publicábamos en La Razón esta idea, ¿no?, de que Casado sabe que ya lo único que le queda no es el España Suma, sino el PP absorbe o hace una OPA más o menos hostil a Ciudadanos, porque tú dices, Luis, no están en un discurso tan importante en situaciones que realmente hemos vivido en los últimos meses que tendrían que tener la oposición. Y es que el problema es que están divididos en tres. Desde que hay un Vox, un PP y un Ciudadanos, se pasan la vida mirándose unos a otros, sobre todo el PP, que debería tomar distancia y debería reivindicarse como un partido de oposición. Pero si tú mismo tienes problemas para creértelo, que es lo que yo humildemente creo a veces que pasa en Génova, que no saben cuál es el camino. Yo cuando vi aquel discurso brillante de Casado en la moción, dije, bueno, pues Casado ahora va a tomar otro camino. A lo mejor ahora Casado dice, oiga, señor Sánchez, vamos a sentarnos, que yo voy a ser el que le dé los diputados de verdad, porque yo los tengo. Pero no, luego, más allá del discurso, no cambia la posición. ¿Por qué? Porque tiene el aliento de Vox. Entonces, creo que ese es el problema que hay. Por eso no hablas de oposición, porque está totalmente dividida. Y eso hace que, volviendo un poco al libro, que figuras como Almeida sean muy interesantes. Y decía ahora, con muy buen criterio, Marisol, hay que hacer uno de Ayuso. Bueno, es que hemos visto a Ayuso en Cataluña y a la hora estaba al lado también haciendo Casado unas declaraciones en Cataluña, los dos sobre lo mismo.
Bueno, pero es que fíjate, una de las cosas, yo tengo que decir que el libro de Pilar y Carmen es buenísimo por lo que ellas contaban, ¿eh? Porque no se trata solo de hablar de política, de conspiración, sino porque te da también a conocer la figura de una persona que es bastante desconocida, porque sí, es que Almeida llega antes de ayer a la vida política y además llega un poco, yo recuerdo una anécdota que siempre me hace mucha gracia, y es que hace, no sé, un año, pero no mucho más, un año y medio, y salió el nombre de Almeida y yo dije, con toda humildad digo que no sé quién es este señor, creo que no lo he visto en mi vida, y entonces llamó inmediatamente por teléfono para decir, soy yo, en fin, me presento ante la sociedad desconocida, y me hizo gracia el gesto y se lo agradecí, me parece que es un tipo con el que se puede hablar, creo que se equivoca siendo portavoz del partido, porque podría ser un alcalde mucho más transversal, con una proyección electoral en lo que es la alcaldía de Madrid más grande, pero bueno, esto es lo de menos.
Se lo habrán impuesto, ¿no, Luis? ¿O claro, hombre, se lo habrán sugerido?
Pues no lo sé, Pilar lo sabrá mejor.
Almeida no puede, sí, con el carácter, yo por el Almeida que he descubierto, como bien dice Luis, también a mí me pasó ahora, haciendo el libro, Almeida no iba a decir nunca que no. Es decir, claro. Almeida sabe el riesgo que asume,
claro.
Pero por su perfil personal y político y de lealtad hacia Casado, pero no una lealtad de porque le deba el cargo, porque en el libro se cuenta también... bien, la decisión sí es verdad que la toma Casado, pero Almeida no era de los que estaba ahí.
No, eso
bueno, hubo candidatos, candidatos.
Ni él ni Ayuso, es que son candidatos por descarte, o sea, es que no es una apuesta de
fiar. Sí, buscó varios candidatos, ¿no? Antes.
Que esa lealtad es porque él la entiende así y no hubiera podido decir que no.
Yo creo que en su concepto de partido...
sabe que él no va a decir que no.
Claro. O sea, en su concepto de partido, yo creo que no entraba el decir que no. Y además yo creo que como es un tipo listo respecto a cómo se mueven el poder, ¿no?, dentro del Partido Popular, pues no, yo creo que entendía, y corrígeme Pilar, que tú lo sabes por supuesto mejor que yo, que pues que igual decir que no también podía tener unas consecuencias, ¿no? Y que lo lógico era...
Y sobre todo que en política, si te pasa el tren por un modo determinado, ¿te subes o no te subes?
Tampoco parece que tenga, o sea, que ejerza mucho como portavoz, ¿no?, de una manera muy activa, ni que esté teniendo para él un coste negativo, sí, ¿no?
Yo creo, Marisol, que es que, claro,
¿Por qué no estamos pendientes?
Porque también está Cuca Gamarra, que tiene que jugar un papel... el propio, por supuesto, Casado, que bueno, pues las últimas declaraciones han sido en Tarragona y hoy hemos visto que ha estado, que ha hecho, estamos viendo en las redes sociales, una visita que está colgando en las redes sociales a un centro de educación especial, bueno, aprovechando pues donde él cree que puede haber brechas importantes contra el gobierno. Estamos hablando de los centros de educación especial, que no sé yo muy bien si el líder de la oposición también tiene que estar en eso, o sí, o tiene que estar en todo, claro, porque para ganar las elecciones se necesita del gran discurso en un gran foro económico hasta pues ir a los colegios, puede ser, porque decíamos antes del liderazgo, hago una pequeña digresión, del liderazgo de Pedro Sánchez. Es que cuando se está en el poder, y además los sondeos, por una razón o por otra, ya se han analizado, te siguen dando que puedes seguir ganando las elecciones, no que estás en la ruina electoral, pues eso une una barbaridad. A unos, pues porque hay mucho poder que repartir cuando se está en el gobierno de la nación, y después porque toda queja en los presidentes autonómicos, porque tienen su propio poder, sobre todo los dos o tres que más se manifiestan, pero une muchísimo el poder. Y el señor Casado, y Pablo Casado, pues de momento es el líder de la oposición, es el jefe del primer partido de la oposición, pero para entendernos tiene más poder Juan Manuel Moreno Bonilla o el presidente de Murcia, ellos sí, por eso él tiene que moverse muchísimo y sabemos, porque eso sí que sabemos, que alguna inquietud tiene al respecto de qué pasa en las próximas elecciones, porque no es lo mismo ser presidente del Gobierno de España que ser el presidente de un partido, por muy importante que sea, y sea la alternativa de gobierno. O sea, que Pablo Casado se tiene que ganar todavía el liderazgo, y ver a Isabel Díaz Ayuso haciendo campaña, que parece que va a ser activa en Cataluña, pues induce a alguna reflexión y incluso alguna sonrisa malévola.
¿Y algún temor, pregunto, aparte de eso? Sonrisa por las personas que no quieren bien a Casado. Pero en el entorno de Casado, miedo a que efectivamente el hecho de que no ocupe con toda la intensidad necesaria el hueco de líder de la oposición le pueda causar algún problema a corto plazo.
Yo creo que sí, sinceramente, que en el entorno de Casado siempre hay temores, muchos. Por lo que decía Anabel, pues porque el liderazgo es algo que uno conquista poco a poco. No es solamente el ser el presidente del PP, evidentemente es el camino para lograrlo, pero asentarse yo creo que es complicado, y han sido 2 años de mucha controversia y de mucha efervescencia interna y decisiones que no acaban de cuajar. Y luego es que lo de Isabel Díaz Ayuso es un fenómeno, sinceramente, diría mundial. Y sonaría risa, pero
planetario,
es que bueno, pero es que casi, yo, es que de verdad, es para estudiarlo,
ha salido.
Es para estudiarlo, de verdad, yo creo, yo no puedo dejar de felicitar a Miguel Ángel Rodríguez, porque me parece que tiene un mérito, bueno, excepcional, pero ahí está Díaz Ayuso. Oye.
Ojo, sí, ahí está, pero después de haber hecho funambulismo, una cuerda floja, que podría haberse caído de la cuerda y
no,
haberse
se la ha jugado, claramente, la jugado. Y alguna vez ya,
pero
ha estado,
aquí lo que valen son los resultados. O sea,
y luego hay otra cosa.
Que la he criticado abiertamente muchas, o sea, me ha parecido que ha tenido comportamientos pues que eran más que discutibles, pero bueno, ahí está, entonces...
Bueno. Si es que pueden ser discutibles si te llevan aquí.
Exacto, justo, sí.
Tú puedes no compartirlos,
claro.
Y ha hecho muchas cosas que no hemos compartido. Pero es verdad, cuando decías funambulismo, yo me estaba acordando que es que Isabel Díaz Ayuso vio un momento en que no ha contado ni siquiera con los de su partido, ni con los otros varones. Porque ella sí que es una... Yo creo que si tú analizas un poco el PP... Hay una sintonía entre Feijóo, Juanma Moreno, con sus discrepancias y sus diferencias, y Mañueco, que también se ha crecido y se está ganando ese papel de varón, porque si le veis ahora cómo se mueven los medios,
sí,
mucho más,
sí.
Y Ayuso se ha quedado sola en muchas de las cosas, Yo no vi a nadie salir cuando Ayuso tenía el pulso con Pedro Sánchez.
Se ha quedado muy sola, efectivamente.
Sí, pero eso también, como dice, pero
Pilar,
ella tampoco...
Y se veía, te contaban después de los consejos interterritoriales de salud, los consejeros, incluso las de los presidentes con el presidente del gobierno, pues les exasperaba bastante. Les sacaba un poco de quicio a sus compañeros.
Eso es, te decían todos, no, si nosotros tenemos una relación buenísima, ¿cómo es esta señora?
Sí.
Oye, Pilar, y por volver a Almeida, en el caso de que las cosas, los astros se le pongan de cara, porque el liderazgo de Casado no cuaje, ¿tú crees que esa lealtad a la que tú antes hacías referencia, por el hecho de que Casado haya sido el que le haya colocado donde está, etcétera, le va a impedir que su ambición política tenga límites?
No creo que se lo impidiese, pero creo que si finalmente se cuestiona el liderazgo de Casado, y hay gente que incluso, pero diré no dentro del PP ni de la derecha, sino en el otro lado, que hace unos cálculos, que si Casado, por ejemplo, en las catalanas, Vox sorpasa al PP, yo todavía no lo veo, pero aquí hay los que hacen la demoscopia en el lado de la izquierda, vamos a decir en el lado enemigo en este caso, dicen que eso puede ocurrir. Liderazgo de Casado, finalmente, a estos 3 años vista, que yo no veo que vaya a pasar ahora, se cuestiona, es que Almeida, ¿por qué no va a dar la batalla? Se la van a dar otros. Yo estoy convencida, hay muchos que pueden dar la batalla.
Y la relación entre Almeida y
desde el poder.
¿Y la relación entre Almeida y Ayuso, que empezó siendo muy buena, sigue siendo tan buena o ha habido grietas últimamente?
Bueno, yo creo que la relación entre Almeida y Ayuso, la personal, es buena, pero a la forma de hacer política, ya lo hemos visto otras veces cuando
sin que la gente se alarme porque no están en ese estado, pero cuando estaban dos políticos fuertes como Aguirre y Gallardón en una situación similar, pues es complicado. Y es verdad que tienen diferencias y diferencias también de cómo enfocan la política, porque hay que ver, y en el libro eso se cuenta, esa evolución que hace Almeida de el alcalde duro, que era un discurso más parecido al que tiene Ayuso ahora, que eran los dos muy, ¿os acordáis? Ha puesto a dos duros, que son suyos de nuevas, y que es volver al aznarismo, y Almeida se ha visto como un alcalde, yo diría que moderado, comprensivo, y que ha huido totalmente de ese discurso, que él reconoce luego que era un discurso de líder de la oposición. Y eso ahora creo que le distancia un poco de Ayuso, pero en lo político. En lo personal, digamos que se han criado juntos, con bueno, lo diferentes pues, que puedan ser.
Pues todo eso y mucho más en ese libro del que estamos hablando, Almeida, el hombre tranquilo, que firman Carmen Morodo y Pilar Gómez, y que yo recomiendo vivamente porque, vuelvo a repetir, es uno de los políticos, digamos, más recurrentes, a los que más de los que más hablamos, y al mismo tiempo, como es de la última jornada, de los más desconocidos. Esta es la gran oportunidad para saber de quién hablamos. Ha sido editado por Espasa, y además es un libro, y esto no creas tú que no se le agradece, que te cuenta lo fundamental en 217 páginas, o sea que no es el típico...
Sí, pues muy de periodistas, eso.
Hombre, no, pero es que eso...
Al acto periodístico, bien hecho, está muy bien.
Eso es fundamental. Enhorabuena, por el libro, Pilar.
Pues muchas gracias, Luis, y por el cariño.
No, hombre, sí, pero eso no me impide despedirte, que ha llegado el momento. Te quedas despedida. No claro. Sola, sino en compañía de otras.
Como no está Ignacio, me toca a mí la primera hoy, ¿no?
Sí, claro, bueno, naturalmente. Sí. Hemos estado hablando bien de ti, pues tú la primera para que se vea que aquí no hay distingos. Y tú la segunda, Anabel, ya que estás lejos en el teléfono, pero quedas despedida igual. Y Marisol, que está más cerca físicamente, topográficamente, también queda despedida. Son, amigos, las 6:29. Faltan segundos para que sean las 6:30. Y sé que faltan segundos porque tengo un reloj que así me lo marca.
Ay, los mejores relojes ahora mismo que podemos ofrecer, Luis, los que celebran el 20 aniversario de esta Casa de Libertad Digital, y que por eso hemos lanzado esos dos relojes de pulsera de la firma española Colomer & Sons. Eso significa que es garantía de primerísima calidad, 10 años de garantía, cristal de zafiro, y luego además son exclusivos, vienen numerados, solamente hay 999 unidades. Y además, en la tapa del reloj y en el cierre hemos grabado el logotipo de Libertad Digital. Os invito a que entréis en la web www.yoquierouno.com para elegir cuál es el modelo que más os gusta de los dos, y el precio, 325 € con los gastos de envío incluidos. Recuerdo la web, www.yoquierouno.com. City of star, you never shine so brightly. En Casa de Herrero, es Radio.